Romanos 5. Empezamos en Romanos 5, la mañana de hoy. Hemos pasado un hermoso fin de semana en torno a la palabra de Dios, aprendiendo más del amor de Dios. Y mencionamos en cada uno de los segmentos anteriores que el amor de Dios era el vínculo perfecto. Es hora entonces que nos dediquemos a ese tema, a que el amor de Dios entre nosotros es el vínculo perfecto. No es todo lo que se puede aprender acerca del amor de Dios lo que nosotros hemos visto este fin de semana. Hay mucho más. Esto apenas arañamos la superficie de todo lo que hay en el océano profundo del amor de Dios. Es solamente como para, no sé, el aperitivo antes de la comida principal. Cada uno de nosotros trabajando en la palabra de Dios y viendo el amor de Dios desde la página 1 a la 1120, nosotros podemos entender el amor que Dios tiene para con las personas y para con los que lo buscan y sus hijos en particular. Dios es amor, no podría no amar. Entonces, eso es lo que pretende ser este fin de semana, el comienzo de algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros, de estudiar el amor de Dios en nuestras vidas por el resto de nuestras vidas, o hasta que suene la trompeta, que deseablemente sea lo antes posible, por favor, que retorne el Señor Jesucristo. Por ahora, mientras tanto, Romanos 5. El amor de Dios es el lado práctico de la palabra de Dios, o es parte del lado práctico de la palabra de Dios, porque en verdad la palabra de Dios es práctica. Claro que uno tiene al comienzo un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero para aplicar en su vida. Bien, el amor es parte de ese lado tan práctico que tiene la palabra de Dios. Cada vez que uno ame con este amor sublime que nos fue dado por Dios al momento del nuevo nacimiento, estaremos andando según el Padre quiere que andemos, que es según como anduvo el Señor Jesucristo. Entonces en Romanos 5:5, para recordar, sabemos que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En ese momento nosotros recibimos entre otras grandiosas cosas, el amor con el cual nosotros ahora nos podemos amar los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4, tampoco podemos evitar ir a Primera de Juan capítulo 4, en donde hemos estado tantas veces, ya es barrio conocido para nosotros. Primera de Juan capítulo 4. En el versículo 4 comienza diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios. Listo, yo ya sé a quién está dirigida. Porque como Dios no hace acepción de personas, si esta epístola de Juan, la llamamos epístola, la primera epístola de Juan, es Juan, que fue uno de los santos hombres de Dios que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. De tal manera que Juan habló lo que Dios quería que él hablase y que nosotros escuchásemos. ¿Y a quién lo dirigió? A hijitos de él. Dios no hace acepción de personas. No es que solamente a los hijitos en la época que vivía Juan. Yo soy un hijito de Dios. Puede no parecerlo, pero sí. Todos nosotros somos hijitos de Dios. Y me encanta que diga hijitos. Me encantaría también, la verdad, me encantaría que dijera lo que fuera mientras sea la palabra de Dios, lo confieso. Pero que diga hijitos, inclusive, más que hijos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y presten atención al tiempo verbal. No dice, hijitos, vos sois de Dios y los vais a vencer. ¿Dice vais a vencer? Perdonen. Dice, los habéis vencido. Bien, ya cualquier lucha que a partir de ahora nosotros enfrentemos recordando esto, sabemos que no la tenemos que ganar, la tenemos ganada. Tenemos que actuar como que los hemos vencido. ¿Por qué será que ya los hemos vencido? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Está en el mundo, sí, es poderoso, ninguna duda. Pero ¿cuál es el mayor? Muy bien, nosotros jugamos para el equipo ganador. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye a ellos, a quienes sean que no sean hijitos de Dios. Nosotros somos de Él, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Cuánta tranquilidad debieran traernos estas palabras? ¿Qué hice mal? ¿Qué no le habré dicho? ¿Cómo se lo habré dicho? No fue el momento indicado, no fueron las palabras. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, la palabra dice que si no son de Él, no nos oyen. Listo. Ahorrar saliva. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor del que estamos hablando es de Dios. Y todo que aquel que ama según este amor que estamos estudiando es nacido de Dios. Ya sabemos que primero hay que renacer para tener este amor. Y conoce a Dios. 8. El que no ama con este amor, este tipo sublime de amor, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Fíjense, ayer estuvimos trabajando tanto en que el amar es dar, amar es hacer algo en bien de alguien. 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces nos abrió la puerta para amarlo a Él. Él dio el primer paso y dio el estándar. Lo dio Él y lo dio su Hijo Jesucristo. Por eso es nuestro Señor. Porque Él amó de tal manera. Nadie jamás en la historia de la humanidad pudo haber entregado, lógicamente, tanto como entregó el Padre Celestial, o tanto como se entregó como ser humano que era el Señor Jesucristo. Nos ganó a todos, y va a ganar a los que sigan hasta que Él retorne. Nadie va a hacer lo que Él hizo por la gente. Por eso es digno de ser el estándar de amor entre nosotros, como habíamos visto ayer. Y lo hizo en propiciación por nuestros pecados. Ven ahí en el versículo donde dice conoce, en el versículo 7 y el conocido del versículo 8. Provienen de una palabra griega que quiere decir percibir, observar, obtener un conocimiento. Pero hay más, fíjense todo lo que esas dos palabras quieren decir. Denota una relación verdadera y personal entre la persona que conoce y la que es conocida. Está hablando de Dios y de nosotros. Hijito, vosotros los conocéis. En esto hemos conocido que el amor es... ¿Entienden? Denota un conocimiento. Que Dios nos conozca a nosotros no puede sorprendernos a ninguno de nosotros. ¿Cómo hacemos para conocerlo a Él? Lo conocemos a través de su palabra. Así lo conocemos. Por eso entonces podemos también conocer su amor, que es parte de su naturaleza. Es conocer experimentalmente, no de haber escuchado. Es de saber con certeza, porque lo sabemos de la certeza de la palabra de Dios. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es el estándar. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie quiere decir que nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor que ya está, no está perfeccionado hasta tanto nosotros hagamos esta acción, si nos amamos unos a otros. El amor ese es perfecto. No dice que deje de ser perfecto, dice perfeccionado en vosotros o en nosotros. ¿Lo ven? Así se perfecciona el amor de Dios, en la mente renovada, en manifestación. Este amor nos vincula, nos une. La forma que este amor se perfecciona en nosotros es amándonos unos a otros y así Dios permanece en nosotros. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Voy a prestar atención porque yo quiero saber en qué conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. Qué hermoso este registro. Ahora, leído todo con un poquitito más de conocimiento global del amor de Dios, ¿no? 17 dice que en esto se ha perfeccionado el amor, insiste, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, y esto estábamos charlando en el día de ayer, fíjense el versículo 18 y tatúenlo en la frente, con letras rojas. En el amor, ¿qué es lo que no hay? ¿Bien? Sino que el perfecto amor, ¿qué hace con el temor? Ojo, nosotros a veces no le pegamos una patada al temor. El amor sí, el amor sí le pega una patada al temor. No tiene ninguna vergüenza de echarlo, de pegarle una patada al temor. Se contraponen el amor y el temor. Cada vez que uno esté temiendo, no va a poder estar amando. Cada vez que uno esté amando, no va a poder temer. Así que no teman. Amén. ¡Qué bárbaro! Ah, no podemos complicarla, ¿no? Lamentablemente está escrito. No la podemos complicar. ¿Por qué la complicamos tantas veces? En el amor no hay temor, dice el 18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vaya si lo sabremos. De donde el que teme, la persona que teme, no ha sido perfeccionada en el amor de Dios. A veces parece que hiciéramos un curso de perfeccionamiento en el temor. Bueno, hagamos un curso de perfeccionamiento en el amor, ganémosle al temor cada vez, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, por eso los hemos vencido. Ya está, ni siquiera tenemos que vencerlos. 19, insiste. Ah, qué lindo, porque Él sabe que nosotros necesitamos que nos insista. Dios es maravilloso, nos lo vuelve a recordar, por si se nos pasó al principio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si ya lo habíamos leído, bueno, acordate entonces. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Puede mentir lindo. Puede ser muy simpático mintiendo, pero es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1. Habíamos estado también en este barrio el día de ayer, 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 5, 2 de Pedro 1, 5, existe, ¿no? ¿Está bien? Ya tengo miedo de equivocarme en los versículos. 2 de Pedro 1, 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, esto es algo que sí nosotros ponemos diligencia, por esto mismo añadid. que también esta palabra se puede traducir proveer, revestir, proporcionar o contribuir, como que, bueno, hacé vos añadí vos esto, o a esto que nosotros estamos por leer, añadile, revestilo, proporcionale lo que estamos por leer. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, estamos terminando, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Esta es una figura literaria, así que yo se la voy a leer como pretende la figura que nosotros entendamos. La figura se llama clímax. Es como que va escalando hasta llegar, ¡tac!, a este sitio donde tenemos que llegar rápido. Y van a ver a cuál es el sitio. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor. Lo habíamos visto todo este fin de semana, sin ir más lejos, en 1 Corintios 13:8, maravillosas descripciones de características que tiene, atributos o características del amor de Dios. Termina que el amor nunca deja de ser. Acá también termina en amor. Ese es el clímax. Termina en amor. Eso es lo que quiere que sepamos. Y ojo que a la fe no le añadimos nada. Perdón, dice que a la fe hay que añadirle virtud. No dice que a la virtud hay que añadirle fe. Empieza en fe y termina en amor el clímax este. Singular, ¿no? Empieza en fe y termina en amor. A esa fe le añadimos virtud. No es que alguna de las otras cosas se le añaden a la fe. No, empieza en fe y termina en amor. A la fe le añadimos y luego las otras cosas, las otras virtudes. 9. Pero el que no tiene estas cosas que acabamos de leer, tiene la vista muy corta, es miope. Bueno, pensándolo mejor, es ciego. Lo dice acá, tiene la vista corta, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus ¿qué? Muy bien, y acá nos paramos un cachito, porque ayer también hablamos bastante de este tema. El perdón en la casa de la fe entre los hermanos en Cristo es imprescindible, es inexcusable, como el amor. Uno no puede separar al amor de Dios del perdón. No se puede. Perdón, sí se puede, no se debiera. Pero para que la cosa funcione, son necesarias las dos cosas, el amor y el perdón. Cuando uno recuerda, lo que pasa es que a veces uno tiene mala memoria. Cuando uno recuerda de qué cosas y de qué manera fue perdonado, no tiene ningún problema de perdonar a los demás. Por eso acá termina diciendo, habiendo olvidado, el que tiene la vista corta, el que es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso recordemos que el amor de Dios es inseparable o debiera ser inseparable del perdón entre nosotros. Dice acá en el 8, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Esa palabra conocimiento quiere decir un claro y exacto conocimiento, porque expresa una participación más completa por parte de quien conoce con respecto al objeto que es conocido. Se las compliqué bien, si no puedo hacerlo peor, ¿eh? Lo voy a repetir despacito. No es necesario que lo anoten porque después lo van a leer. No se preocupen. Quiero que ahora entiendan el concepto. Es un claro y exacto conocimiento, este conocimiento del que estamos hablando. ¿Dónde les parece que podemos obtener un claro y exacto conocimiento de Dios, de su amor? En la palabra de Dios, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque expresa una participación más completa por parte de quien conoce con respecto al objeto que es conocido. ¿Está bien? Muchas gracias. Es un conocimiento que tiene una influencia poderosa en quien conoce. Claro que sí, el conocimiento da poder. Es reconocido el conocimiento, que es reconocido que el conocimiento da poder en todas las empresas. Por eso muchas empresas serias se preocupan que sus empleados conozcan, que conozcan el producto, que conozcan sus métodos, que conozcan sus procesos de resolución de conflictos o de atención al cliente, porque el conocimiento es poder, es verdad. ¿Cuánto poder traerá conocer entonces la palabra de Dios? ¿Cuánto poder traerá conocer entonces, precisamente, detalladamente, el amor de Dios? Primera de Pedro 1, por favor. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Recuerdan, lo hemos visto. Amaos unos a otros entrañablemente encima. No solo dice amaos unos a otros, sino entrañablemente. De corazón puro. Piensen en esto. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo, cuando retorne el Señor Jesucristo, nosotros pasaremos toda una eternidad con ellos. Es cierto, cuando retorne el Señor Jesucristo, no vamos a necesitar más renovar nuestras mentes a la palabra de Dios. Nuestras mentes van a ser perfectas, como lo serán los cuerpos que nos van a ser dados en aquel entonces. Bueno, la trompeta aún no ha sonado. De tal manera que con esta gente, que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que seguir viviendo con ellos. Y amándolos, dice la palabra de Dios, con esta clase de amor. Y con el estándar de amor que puso el Señor Jesucristo. Esta familia no se quiebra más, no se rompe más. Puede que se rompa, se abra en esta tierra. Pero seguiremos siendo hijos de Dios y partes de la misma familia de Dios, no importa dónde estemos o lo que pase con nosotros. Cuando nos referimos al apóstol Pablo, él es un hermano en Cristo, él ha muerto. No está en ningún otro lugar, él ha muerto según enseña la precisión de la palabra de Dios. Pero no dejó de ser nuestro hermano en Cristo. Él sigue siendo parte del mismo cuerpo de Cristo, es una cuestión espiritual. Somos hermanos en Cristo, ¿se dan cuenta? Nosotros amamos al mismo Padre. Nosotros amamos a Dios, a nuestro Padre. Va a haber diferencias entre nosotros siempre, porque somos seres humanos. Pero Dios es el mismo Padre de todos nosotros. Por eso este es un amor sublime. Los otros amores, el amor humano, hermoso y todo como es, puede tener, tiene un principio y puede tener un fin. Este no. Este tiene principio porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones al momento del nuevo nacimiento, pero no tiene fin. De eso estamos hablando, ojo, ¿eh? De hermanos y hermanas en Cristo. 23. Por lo que vamos a leer ahora, porque somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, igual que el amor de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria de hombre como la flor de la, como flor de la hierba. Todos nosotros sabemos esto, aunque no seamos jardineros. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece por cuánto tiempo. Así de mucho va a permanecer el amor de Dios también. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Para mí es una forma de decir, bueno, muchachitos, no tienen excusa, porque esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Segunda de Corintios capítulo 5. Con este amor que ha sido derramado sobre nosotros es con el que amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que es el mismo amor con que nos amó Jesús, que es un amor que por su naturaleza no deja de ser. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. En un lugar esto, en una enseñanza, enseñamos que esto es un orientalismo, que quiere decir que te llama y te llama y te llama. Es como cuando vos, no sé, vamos a la casa de mamá o de papá o a la casa de la abuela y te ofrecen comida y vos decís, no, yo ya comí, pero dale, sentate y comé. No, pero mira que me tengo que... No, pero sentate y comé. Te constriñen, te llama y te llama. Bueno, el amor de Cristo hace eso con nosotros. Te llama y te llama y te llama y te vuelve a llamar. El amor de Cristo te llama porque vos decís, no puede ser que alguien haya hecho eso nada menos que por mí. Porque como vos te conocés, vos no hubieses hecho eso que hizo Jesucristo por vos. Bueno, Él sí lo hizo. Entonces ese amor que vos ves que tuvo el Señor Jesucristo, te llama y te llama y te vuelve a llamar. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, vamos a ver, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, representados por Él. Y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. En lugar de ellos, yo digo nosotros porque habla de nosotros. ¿Entienden por qué me tomo la licencia? Yo sé que la Biblia dice ellos, pero habla de nosotros. Efesios capítulo 4. Recuerden que la vida de servicio no egoísta, altruista, totalmente, que tuvo el Señor Jesucristo por todos nosotros es nuestro estándar. Efesios 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, habla del cuerpo de Él, ¿eh? O sea de nosotros, de ese cuerpo que está hablando acá, nosotros somos parte, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que ya edificándose sería maravilloso, pero dice edificándose en amor. Todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Cada cual en lo que es bueno en beneficio de los otros recibe su crecimiento. Romanos capítulo 15. Esto hacemos nosotros, nos beneficiamos unos a otros en lo que tenemos, en lo que somos fuertes, siguiendo la verdad en amor. Romanos 15. Versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, recuerden que habíamos visto que los hermanos en Cristo es el prójimo, en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es parte de andar en el amor de Dios. Si un hermano no es tan bueno en algo en lo que yo sí soy bueno, entonces haré mi aporte para su vida con mi fortaleza. Y otro lo hará por mí en una debilidad mía. ¿Entienden? No todos somos buenos para todo. ¿Y eso cuál es el problema? Pero seguramente, todos somos buenos en algo. Entonces, en eso que somos buenos, y por bueno quiero decir que bueno es un área fuerte, eso quiero decir, en eso que somos buenos, o en esa área que somos fuertes, ayudamos a los que en esa área tienen una debilidad. No porque sean débiles, quiere decir que bueno, en esa área simplemente, bueno, no tienen el talento o la habilidad, como quieran llamarlo. ¿Entienden eso? Y así, ayudándonos los unos con los otros, vamos edificándonos en amor. Cuando un director de orquesta, yo he visto, perdón, de coro, en realidad yo es lo que he visto, por eso es lo que menciono, no, yo no soy entendido de la música, cualquiera que me escuchó cantar lo sabe. Yo he visto que algunos coros, no hace mucho vi un coro por televisión que iban a cantar una canción, y lo primero que hizo el director, se puso delante, llamó, concitó la atención de todos y cuando lo tuvo, largó una nota. En este caso no sé si el tipo tenía un diapasón o algo así, pero una nota. Entonces todos hicieron el sonido, el coro, para afinarse con la nota. A partir de ahí comenzaron a cantar. Entonces cantaron todos afinados en la misma nota. Eso hace el amor de Dios. Dios hace, nos para, suena el diapasón, tac, todos funcionamos en la misma nota. Entonces, fusionamos como el cuerpo de Cristo que somos, pero de manera cohesionada, y nos vamos edificando en amor. Y no que uno está en la y el otro está en re. ¿Entienden? También, cuando toca un guitarrista va a tocar la guitarra, yo veo que, bueno, salvo que sea en televisión, que ya la tienen afinada de antes, la afina antes. Una orquesta afina antes. Y todos se ponen en la misma nota y a partir de ahí, bárbaro. Entonces, cada cual hace su aporte a la orquesta o cada cual hace su aporte al coro. Y si uno no tocara bien, el resto quedaría deslucido. Cada cual es importante. Lo que pasa es que en la mente humana uno dice, uno se concentra en el director, porque es el que está adelante y hace que todos suenen de manera armoniosa. Pero ¿qué hay si el timbal, por ejemplo, que está al final y no sé, el tipo cobrará menos sueldos que los otros porque toca dos o tres veces y el resto se la pasan tocando toda la pieza musical? Pero ¿qué hay si el tipo golpeara el timbal en un momento fuera de lugar? Seguramente la orquesta se desluciría, ¿verdad? Bueno, piensen, el amor de Dios nos pone a todos sintonizados y todos vamos en el mismo objetivo, ser edificados en amor. Nosotros podemos andar en amor y no necesitaremos de ley alguna para estar en el centro de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 13. Hemos visto en la primera parte de esta clase que el amor es superior a la ley, que cuando uno anda en amor no va a hacer las cosas que la ley de Moisés prohibía. De tal manera que es practiquísimo, porque comparamos cada acción que estamos por tomar con el amor y decidimos si lo hacemos o no, porque lo hacemos en función del beneficio de nuestros hermanos en Cristo. Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto sí podemos estar en deuda y debernos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás. Acá hace un pequeñísimo resumen, dice, bueno, esto como ejemplo. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recordamos que el Señor Jesucristo en Juan habíamos visto que fue más allá. Como yo os he amado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Porque dio una ley superior. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estemos tranquilos, no pensemos, no hagamos un listado de qué está mal y qué está bien. Andemos en amor y las más de las veces vamos a estar bien seguro. No se preocupen. También habíamos visto en esta clase que el andar en amor era un andar de mucha responsabilidad. Porque nadie te dice qué tenés que hacer. Uno tiene la libertad y decide usar esa libertad de manera correcta y conveniente para el bien de todos sus hermanos en Cristo. Por eso era una tremenda responsabilidad. Juan capítulo 13, ya que lo habíamos recordado, vayamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 13, hacia el final del capítulo 13 de Juan. En el versículo 34, bueno, recordar estas cosas. El Señor Jesucristo mismo dice que un mandamiento les daba. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este era el estándar, ¿se acuerdan? Que os améis unos a otros. Y no me cansaré de repetir lo que dice el 35. Que en esto van a conocer que sois mis discípulos. Si tuvierais esta clase de amor los unos con los otros. Este amor de Dios es la responsabilidad inexcusable dentro de la casa de creyentes. Efesios capítulo 4, por favor. La gente, al menos las primeras veces que va a nuestras reuniones, no necesariamente lee la Biblia. La gente nos va a leer a nosotros. Si me permiten la figura literaria. No va a leer la Biblia al principio. La leerá, por supuesto, y deseablemente lo hagan, por supuesto que sí. Lo que yo quiero decir es, nos van a ver a nosotros, nos van a leer a nosotros. Bueno, ¿y qué les vamos a presentar? ¿Amor fingido? No, amor sin hipocresía. Les vamos a presentar la verdad de lo que somos. Que amamos a Dios y nos amamos entre nosotros con el estándar de amor que nos dio el Señor Jesucristo. Y en eso van a decir, ok, no lo van a saber, pero hay algo, un no sé qué, que qué sé yo que esta gente tiene. Bueno, es el amor de Dios entre ellos. Ese es el no sé qué, que qué sé yo, que nosotros sabemos qué es. Por eso saben que somos discípulos del Señor Jesucristo. No hay nada que pueda unirnos como nos va a unir el amor de Dios en la mente renovado en manifestación. Nada, nada nos puede unir, porque el amor de Dios es el vínculo perfecto. Efesios 4, ¿ya están ahí? No sé. Y como es el vínculo perfecto, vamos a estudiar esta palabra vínculo, para tener una idea de lo que es el vínculo. Efesios 4, versículo 1. Yo pues preso. Es la palabra griega desmios. Es esa misma palabra que se usa para vínculo, vamos a verlo más tarde, pero yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Esta es la vocación. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el sundesmos, en el vínculo de la paz. La paz también es un vínculo. Claro que sí. Romanos capítulo 12. Versículo versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, recuerdan que habíamos visto que el fuerte ayudar al débil, bueno, esto es, el que es fuerte en esto, ayuda al que es débil en esto. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor en todos los casos, ya sea que sea tu fuerte la profecía, o el servicio, la enseñanza, la exhortación, la repartir. Eso, en todos el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, damas y caballeros, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo, vamos a suponer, imagínense que yo tengo aquí al lado mío una silla de madera. Bien, ya tienen la imagen de la silla de madera al lado mío, porque yo no tengo una silla de madera y les tengo que explicar algo, así que necesito el esfuerzo de ustedes, que háganle, se imaginen que acá tengo una silla de madera. ¿Ven esta silla que tengo acá? Tiene un respaldo, un asiento, cuatro patas, ¿verdad? Refuerzos. Antes de ser silla, era un montón de palitos que tenía el carpintero sobre la mesa. A un palito lo llamaba pata delantera derecha. A otro palito lo llamaba asiento. Y a otro palito llamaba respaldo y así sucesivamente. Fue silla recién cuando él la encoló cada palito por separado y tuvo... Y entonces todos esos palitos unidos por el cemento del carpintero fueron la silla y de utilidad. Antes no. Así es el amor de Dios con nosotros. Es ese cemento, es esa cola que nos une entre nosotros para que cada palito sea la pata delantera o el respaldo. Tengamos una utilidad en servicio, en libertad, en amor entre nosotros. Si no somos pata delantera, y no hay ningún problema con ser pata delantera, pero servimos a los propósitos de la unidad que es la silla. Cuando estamos todos encolados. Bueno, ya se imaginan quién es el carpintero en mi figura. Exageración o sillacencio que tengo acá. Dios es el carpintero que inventó el amor de Dios. Por eso el amor de Dios es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 2. Por eso cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene una función. Si cada uno de nosotros cree para ejecutarla en amor, en beneficio de los demás, todos crecemos siendo edificados en amor dentro de la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y no pensar que es mejor ser respaldo que ser refuerzo lateral derecho. Ser el mejor respaldo, ser la mejor pata delantera izquierda. Colosenses 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los desmios, los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estamos estudiando esta palabra para entender bien que el amor de Dios es el vínculo perfecto. Lo estamos comparando con una cola vinílica, con una cola de carpintero. dejando ahí una marca en Colosenses, porque en un rato más tarde vamos a regresar. Vayamos a Mateo, capítulo 27. También ayer habíamos visto una palabra que, si era la palabra celó, o que habíamos visto el uso positivo y el uso negativo. Bueno, acá vamos a ver un uso negativo de esta palabra desmios, pero de todos modos nos va a mostrar lo que significa. Mateo 27, 22 dice, y le llevaron atado, fíjense qué situación nefasta acá para el Señor Jesucristo, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Lo ataron, Mateo 27, 2. Perdón, ¿qué dije?
22.
Pero ustedes debieran saber que era el 2. Perdonen. Mateo 27, 2, claro. Ahora lo leo de nuevo. Y le llevaron atado, desmios, y al Señor Jesucristo, nada menos, lamentablemente, a Poncio Pilato, el gobernador. Lo llevaron atado, no podía zafar de la situación. Igual el Señor Jesucristo, por su voluntad, no hubiese zafado, es verdad. Pero bueno, serían los términos legales de aquel entonces o como fuera, igual que a los presos hoy día los llevan atados, los llevan con algo que los vincula de tal manera que no se escapen de la autoridad. ¿Entienden lo que significa desmios, vínculo? Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver ahora un ejemplo con Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta desmos, prisiones, ven atado, vinculado, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está desmos. Igual, ahí no es desmos, es una palabra que está asociada, es familiar de desmos. En realidad es la raíz, ahí es deo, pero de todos modos, para no confundirlos, es de la familia. Entonces, no importa si uno está preso, ya sea mentalmente o físicamente, la palabra de Dios no está presa, nunca está presa, nunca, nunca, no está desmos. Por tanto, en el 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo todo lo soportaba por el bien de sus hermanos en Cristo. Evidentemente, él estaba desmos, vinculado, atado, unido a ellos, por el amor de Dios que es el vínculo perfecto. Hebreos 13. Versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los desmios, como si estuvieras preso juntamente con ellos. Juntamente es sundeo, sun es un prefijo que quiere decir junto con, es como que hace más fuerza a desmios, está recontra unido. Como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo de estos que están maltratados. Recuerden, el cuerpo de Cristo es espiritual. Cuando un hermano se duele, el resto nos dolemos. Cuando un hermano se goza, el resto nos gozamos. Y ahora sí, a Colosenses 3, por favor. No obstante, recuerden cómo comenzaba este registro de Hebreos, que decía permanezca el amor fraternal. El amor de Dios, en la mente renovada en manifestación, es el vínculo perfecto entre nosotros y es el fin de la ley. Y tiene todo que ver con la gracia de Dios, con la gracia que Dios dispuso para que disfrutemos después del día de Pentecostés. Colosenses 3, en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Recuerden que nos despojamos del viejo hombre como nos despojábamos de las botas y nos caíamos al río. Y revestidos del nuevo, nos vestíamos con el nuevo traje que había provisto Dios, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no hay griego ni judía, no importa de dónde vengas, no importa quién sos. Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, y cada tanto alguno tenemos alguna queja contra otro, ¿qué hacemos? De la manera que Cristo nos perdonó, así también lo hacemos nosotros. Y sobre todas estas cosas maravillosas que estamos hablando, que tienen que estar en el cuerpo de Cristo, entre los hermanos en Cristo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso dice la palabra de Dios, la misma palabra griega. Así que Padre, gracias por presentarnos estas verdades para que podamos vivir en ellas. Gracias por la grandeza de tu ser y por haber descendido a nuestro entendimiento para que sepamos más de vos y podamos amarnos como vos nos amaste. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.